Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín!
¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi.
Bueno, qué maravilla.
Como un perro de nadie ladrar.
Muy buenas noches. Me da como motivación sentir que ya pierdo la cuenta de cuántos episodios tenemos ya alcanzados acá en Proyecto Juan, pero inmediatamente pues me doy cuenta que es que yo tengo una memoria pésima, entonces por eso es, porque realmente no llevamos tantos. Este programa Proyecto Juan, siempre comienzo diciendo que es posible gracias a la emisora Don Juan Live Radio y a la agencia M de Publicidad. Sin ellos no sería posible este espacio. Y por supuesto, lo más importante, los invitados y ustedes, los oyentes que se conectan, que interactúan, que mandan sus saludos, que comparten esto a otros amigos. Y bueno, así llegamos a más gente en este espacio que, bueno, yo lo he disfrutado muchísimo y es bien satisfactorio cuando después de una entrevista me saludan, me cuentan, no, que escuché esto, que aquello, que personaje, que tal. Así que siempre arranco contándoles cómo nos fue en el episodio anterior, buenísimo, con la gran Vanessa Torres. Si ustedes... los que están en este momento escuchando, ya sea en vivo o que ya están escuchando esto como un podcast, no lo escucharon, les recuerdo que aquí en la página en www.donjuan.live/proyectojuan, ahí están varios de los programas. Creo que eso no se nos quedó por fuera uno, por fallas técnicas. Y ahí pueden ver, pueden escuchar, pueden compartir lo que pasó en la anterior entrega. Estuvo muy bueno. Vanessa Torres, ibaguereña, cantante impresionante. Y estuvo muy bonito. Así que hoy yo siempre pues hago como una introducción antes de invitar, antes de mencionar, antes de anunciar la entrada del invitado. Y así quiero que pongan mucho cuidado a lo que voy a decir. El cinturón de asteroides es una región del sistema solar comprendida aproximadamente entre las órbitas de Marte y Júpiter, ¿sí? Y alberga multitud de objetos irregulares denominados asteroides o planetas menores. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Que imagínense que pues como este programa es de puras charlas, pues obviamente siempre me la paso haciendo charlas, pero dije, ay, ¿qué tal si en una de estas entregas yo leo? Entonces lo que hice fue escribir Wikipedia y lo primero que me salió fue esto del cinturón de asteroides. Entonces todo esto lo escribí, lo leí para que ustedes pensaran que yo era una persona pues que tengo un manejo muy importante del lenguaje y estas cuestiones, pero ya por ahí como que nuestro invitado está reaccionando. Pero entonces, bacano que me han puesto cuidado un momento con eso. Así que ahora sí quiero darle la bienvenida a mi gran amigo, al maestro, al increíble músico Camilo Tobar. Bienvenido, mi nene, ¿cómo estás?
Hola, Juanito, ¿cómo va la vaina? A la gente de Don Juan Live Radio, muchísimas gracias por la invitación aquí a Proyecto Juan. Y pues, de una u otra manera, se alineó el cinturón de asteroides para poder estar aquí ya. Entonces, aquí estamos.
Oiga, y cuando usted comenzó a escuchar que yo, ¿usted qué pensó ahí?
Dice, esta marica, ¿qué está hablando?
Te digo, uy, este man.
Ya, casi apago el micrófono para poderme reír tranquilo.
Yo me sentí como, claro, esto le debe estar pasando muchísimo a los profesores cuando ponen a los estudiantes supuestamente a exponer y ellos están ahí es leyendo y leyendo y todos, venga, ¿en serio? Ay, debe ser hermoso. Oiga, mi nene lindo, bueno, bienvenido. Pues es la verdad es que imagínense que estuve hablando con un amigo locutor, contándole de esta experiencia y él me felicitó, eso me pareció una maravilla. Y pues obvio que esto de la locución, esto es una vaina, o sea, obvio que esto es una carrera y que además de ser una super carrera, ¿sí? Pues no a todos les va bien, ¿sí? Porque es bien complicada, eso tiene un montón de, en fin, un montón de cosas. Entonces yo le comentaba de esto y yo decía, no, esto es muy berraco lo que nos estamos metiendo. Pero entonces la ventaja de invitar a un amigo, pues es que uno se pone a echar carreta y
Eso
así
es lo
eso no.
bueno.
Sí.
Eso es lo bueno. De una u otra manera, no es fácil porque primero hay que tener el don de la palabra y segundo, creería yo que hay que tener el ángel para poder enganchar.
Bueno,
Porque
claro. Ay, sí, porque la gente se mama y
si no
dice,
estamos
no,
en
eso
vainas.
no. Pero sin embargo, mi querido maestro, pues todas estas charlas, entrevistas, pues siempre las he desarrollado en un orden, pues en el que siempre se hacen todo tipo de entrevistas, yo creo que es cronológicamente, pues para que los oyentes que en este momento nos escuchan desde cualquier parte del mundo, porque Don Juan Live Radio, pues él tiene sus. Sí, él le arroja las estadísticas y esto se está escuchando en muchas partes, muy bacano. Entonces, a veces, pues no saben de quién se trata y hoy vamos a conocer Camilo Tovar, quién es, cómo surgió todo eso. Entonces, pues muy bacano que su merced nos cuente desde niño. Su merced es de Ibagué, es de cuántos hermanos, a cuántos se infectaron por ese gusto, por la música, ¿cómo nos explica esa primera parte de su vida?
Bueno, Camilo Eduardo Tovar Rivera es un personaje que en este momento tiene ya 45 años. Nacido del hogar conformado por María Estela Rivera de Tovar y Edgar Tovar Caicedo. Fui el segundo hijo, el menor. Mi hermano mayor se llamaba Edgar Ricardo Tovar Rivera. Murió hace algunos años. Y la música, no, mi papá era veterinario, mi mamá camellaba con mi papá y tenía sus propios negocios, mi hermano también veterinario, los músicos no estaban por ningún lado,
Ay,
pero a mí desde pequeño sí me llegó mucho la música y el arte. Entonces yo estaba en danzas, me acuerdo incluso, que en kinder, cuando nos estaban enseñando a contestar la misa en el Sagrado Claustro Colegio Tolimense, el que hacía de cura era yo, marica. Entonces yo era el que decía las frases del cura y mis compañeros contestaban cuando nos estaban enseñando a contestar la misa. Entonces ya desde ahí había algo histriónico, ¿no? Entonces,
claro.
chévere.
Ah, bueno, pues entonces, así mismo, porque yo he visto videos, porque su merced ya, pues, se vuelve papá, ¿no? Y entonces,
Sí.
pues, ya ellos van a contar otra historia, ¿no? Porque ellos dicen, no, es que mi papá, músico reconocido de la ciudad musical de Colombia, su merced cree que la actitud musical. Sí, digamos, no, es que él es muy afinado, o sea, ser afinado o ser un berraco para seguir un ritmo que acompaña una balacera, como diciendo, ¿sí? Eso es como un don, ¿sí? Hay cosas que sí se quieren estudiando, pero su merced cree que eso se puede transmitir genéticamente, o que es que uno
Yo
estuvo en un ambiente
creería,
muy musical y por eso es que.
pues yo creo que eso puede aplicar en todos los escenarios, ¿no? Sabemos de abogados muy prestantes que tienen sus hijos igual abogados supremamente buenos. Entonces yo asumo que eso parte también desde lo que los papás proyectan hacia sus hijos. Conmigo no sé, yo sería hijo de entonces no sé quién carajos, pero pues por mi lado se dio. También tengo claro que hay cosas aptitudinales y hay cosas actitudinales.
Claro.
El truco está en explotarlas ambas. Entonces, de repente, a uno se nos facilitan más unas cosas que otras, pero pues para eso también está el estudiar y el crecer internamente por medio de la práctica, sea lo que uno quiera hacer.
Claro, y pero entonces ahí mismo, ya cuando está uno en el colegio, ni siquiera se trataría como de una charla vocacional ni nada por el estilo, sino de que usted tiene que estudiar algo que sirva, ¿sí? Y ahí es donde hay muchos músicos que tienen profesiones muy distintas o títulos profesionales que no tienen nada que ver con la música.
Uy, por ahí me acuerdo
Entonces.
de los economistas.
Entonces, esa historia me parece genial, mi querido colega,
Sí, lo
porque ¿cómo
alcanzamos
es
a
eso?
vivir, ¿no?
¿Cómo es posible? ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué rayos Camilo Eduardo Tovar dice, yo voy a ser economista, yo quiero estudiar, sí, eso es lo que yo quiero, porque ¿cuál fue esa charla vocacional? ¿En qué momento su merced recuerda que dice ahí? Ahí yo dije, esa es la que quiero, como cuando uno llega al almacén y dice, esa es
La
esta camiseta de la de Popótamo, esa es la que la quiero para mí. ¿Cómo fue eso?
charla vocacional no hubo, simplemente mi mamá llegó y me dijo: Venga, así yo que en la universidad iba, que con universitaria en ese tiempo, si es que en la con universitaria abriera una economía, sería bueno que me metiera a estudiar allá. Y yo, bueno, hágale, matrículeme. Así fue, literal, así fue.
Se parece mucho a la mía. Yo estaba en el ejército. Y mi hermana me dijo, Juan, ¿y usted qué va a estudiar cuando salga? Me acuerdo que yo estaba hablando desde el SAI, del Batallón RUC, y yo, y entonces ella me llamó desde un teléfono público, porque estaba averiguándome ella en la Universidad del Tolima, y yo, ¿y qué va a estudiar? Y yo, ¿y qué hay? Me dijo, no, pues si me pongo a decir de todas las carreras, y yo, dígame alguna carrera que no tenga laboratorio. Porque a mí no me gustaban los informes de laboratorio en el
Menos mal en
colegio.
economía no había que hacer informes.
No, no, porque no, como yo no sabía sino de laboratorio, entonces yo dije, no me importa. Entonces ella dijo, está este, yo, economía no puede traer informes de laboratorio. Métame ahí. Imagínese, esa es la vocación con la que, eso sí, esas son las razones por las que uno escoge una carrera, en vez de uno decir,
Sí.
venga, ¿dónde? Porque a mí parece más sabio que una persona diga, parce, usted no se imagina el ganado que hay en medicina. Y uno, uy, hágale, hágale que va a tener unas compañeras bonitas. Todavía uno dice eso.
Voy, voy.
Claro, es hasta
O
parecido.
que le hubieran dicho a uno, venga, usted si ha visto las churras de financiera de la universidad, bueno, venga, qué rico. Bueno,
Claro.
me tocó primero entrar a estudiar para saber dónde era que estaba el ganado.
Claro, uno en el colegio está descontextualizado, porque en los colegios uno ya decía, claro, ustedes se ponían en ese saquito rojo y, mejor dicho, eso barrían en esa plaza de Bolívar y por la tercera era la sensación, ¿no?
Claro,
¿Cómo se
muy
sentía
ganador.
el estudiante del Tolimense, mi querido Camilo?
Al colegio uno lo aprende a amar mucho y a nosotros nos enseñaban a amarlo. Sobre todo porque de una u otra manera siempre nos metían directamente con las cosas del colegio. Entonces, habían muchas actividades extraclase. Entonces era la banda de guerra y habían coros y habían danzas y había grupo de teatro. Y había grupo de rock, y habían cosas de artes, de pintura, y además de eso todos los deportes, y el colegio era campeón en fútbol, y era campeón en baloncesto, y tenía en ese tiempo la mejor banda marcial del país, y el coro era la locura, porque teníamos coro con las niñas de la presentación, entonces había
Claro,
ganado,
claro, claro.
y además de eso los solistas del coro, yo era solista del coro, teníamos coro de cámara. Y entonces nos llevaban a cuanta cosa con el gobernador, con el alcalde, y éramos en representación del Colegio Tolimense. Entonces, eso
Claro.
nos enseñó a amar nuestro colegio de una manera gigante. Y siempre estábamos ahí firme para lo que fuera.
Vea pues, imagínese. Y entonces, ahora vamos a ir a ese momento en el que uno dice, venga, ¿y usted por qué terminó? Bueno, sí, usted es un gran futbolista, eso, pero ¿por qué usted terminó siendo arquero? O sea, ¿quién escoge ser arquero? ¿Sí? No, no, pues es que ese día, pues sí, yo soy alto, pero a mí me gustaría hacer goles y un día no fue así. ¿Por qué el músico Camilo Tovar se inclinó por la batería? Recuerda el momento también justo en el que dijo, ese es el instrumento. Porque ahí aquí me estoy enterando de que el canto llegó primero que la batería, al parecer, por lo del coro.
Sí, señor. El canto llegó desde que yo estaba en primero de primaria, que me gané mi primer intercolegiado de canto.
Imagínense. Qué maravilla, qué maravilla saber eso. Y
Sí,
entonces, ¿cómo fue lo de la batería?
de hecho, en primaria yo empecé a tocar batería desde que yo tengo, bueno, pues eso fue en bachillerato,
Claro.
primaria y hasta octavo. Yo era solista del coro y era uno de los niños que sacaban a cantar por el colegio en cuanta presentación había y en los intercolegiados. Yo no tocaba batería. Yo no tocaba batería. Pero a mí me dice mi mamá que cuando vivíamos en Bucaramanga, yo no soy tolimense de nacimiento, pero sí me crié en el Tolima.
Sí.
Yo nací en Bucaramanga y mi madrina me regaló una batería de Fisher Price. Y desde el momento que yo me pude sentar en el coroto ese y que yo me sentaba y le hacía a mi mamá toda la bulla, vida y por haber en la casa todos los días.
Sí.
Entonces, eso fue desde chiquito, según parece, ¿no?
Qué bonito eso.
Sí. Yo no tengo memoria de esa vuelta, la verdad. Pero pues eso me lo dice ella, entonces pues
Ah,
así debe
bueno,
ser.
no, memoria de lo del canto, por lo que es, pues algo
Memoria
del
del canto,
camino,
sí.
sí,
Memoria
pero de la
pequeño, no.
batería.
Cuando estaba pequeño, no.
O sea, pero entonces en el bachillerato, usted dice, no, yo quiero ser el baterista. ¿Cómo fue esa decisión? Eso es lo que me surge la.
No, la cosa fue simple. El colegio hizo una consecución de instrumentos y entre esos instrumentos llegó una batería Tama Rockstar japonesa negra, linda, con platos y todo, y no había quien la tocara. Entonces, yo dije, hágale, hágale, yo me le meto a la vaina. Me tocó meterme de cantante a la orquesta del colegio a cantar música tropical para que por las tardes me prestaran la batería y poder estudiar.
No puede
Entonces,
ser.
y entonces, entonces yo los viernes o cuando salían eventos con la orquesta del colegio, me iba a cantar Raspas y El Preso y toda esa vuelta para que me dejaran una que otra tarde entre semana poder estudiar. Canciones de Bon Jovi y de Guns N' Roses y de Metallica y toda esa vaina.
Ah, caramba. O sea que hay amigos, hay colegas músicos que también en ese tiempo se metieron gracias a ese ambiente tan musical del colegio y que todavía se ven
Claro.
y que hacen música.
Claro, mi compañerito Ricardo Jiménez. Un poquito conocido también por la agencia M, más que por otra cosa.
Sí, claro.
Claro, es que Richie y yo nos graduamos juntos del mismo salón.
Ah, caramba, imagínense.
Sí,
O
entonces
sea que
con Ricardo también.
Ricardo Jiménez lo escuchó a usted cantar música tropical, porque yo creo que somos muy pocos los que lo hemos escuchado cantar música tropical.
Claro, Ricardo me vio cantando misa y cantando música tropical y cuánta vaina. Lo que pasa es que él conoce mi lado oscuro, lo que pasa es que tal vez no se acuerda o no lo tiene tan no, 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 no hizo tanto en él esa parte mía. Entonces no me nombra, menos mal, no me boletea. No, mentira, boletear no, chévere.
Claro,
Chévere.
claro, 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 claro. Bueno, póngale cuidado a este pedazo tan importante. Resulta que cuando yo me puse a hablar con mi amigo, con el entrevistador, entonces yo hablaba también del relativo pánico escénico, porque pues en estos momentos Menos mal, yo no tengo el conteo de cuántas personas nos están escuchando. Y pues claro, ya cuando uno lo escuchan como podcast, ¿sí? Un saludo para las personas que están escuchando esto en el futuro.
Hey,
Estamos hablando
sí.
acá desde el pasado. Gracias por conectarse después, pero se están conectando. Muchas gracias. Saludos
Les
para
hablo
ellos.
desde el pasado.
Y entonces yo le decía, uy, pero entonces, claro, el pánico escénico es, pues, madre, duro para el invitado, duro también para mí. Entonces, en este momento, yo quiero hacer como un ejercicio de que tengamos un problema de sonido. O sea, vamos a llamar al error. Y en estos momentos, damas y caballeros, acá en Don Juan Live Radio, en Proyecto Juan. Voy a quedarme callado por 4 segundos porque no sé qué hacer.
Y entonces, ¿me toca hablar a mí solo? ¿O qué
No,
tengo que hacer
madre.
yo?
No, madre, que apreciara eso. Que se quedara esto sin contenido por 4 segundos y después
Ah,
le
bueno.
doy.
3, 2, 1, contando.
Hágale.
Marica, se arregló.
Ay, marica. Ay, muchas gracias por acompañarme en esto, marica, que eso es una maravilla. Oiga, mi rey lindo, póngale cuidado.
Señor.
Otra cosa de esto de la niñez, de cuando todo esto surge. Entonces, bueno, su familia ve su inclinación. Ay, el chino canta mucho, el chino es muy musical, el chino, cuando su primer instrumento, porque es que tener batería es que la casa, los papás se preparen para tener
Mucha
bastante ruido.
bulla.
¿Cómo fue
Sí,
eso?
mucha. De hecho, mi primer batería llegó a mi casa cuando me gradué de 11. Yo no tuve batería sino hasta mis 19 años. El resto del tiempo fue en el colegio y alquilaba la batería por horas en la Casa Musical del Tolima, donde el maestro Sopó. Yo
Uy, pero mira.
alquilaban la batería a 500 pesos la hora y yo me iba de 2 a 6 a hacerle bulla a la señora a que le diera migraña y dolor de cabeza, sin saber qué tocar, porque realmente yo no tenía claro cómo era la cosa. En ese momento eran los pocos videos que uno se podía bajar por internet. Por internet no, por televisión,
No,
mentira.
claro,
Por
sí,
televisión.
yo tengo el
Y
VH de no sé qué, o claro.
entonces era ver cómo era que se cuadraban las manos, que cuál era la que estaba encima de cuál y cómo era que tocaban los manes. Entonces, por eso era que uno terminaba tocando música de Kiss, de White Snake y de todo ese parche, porque esos eran los videos que uno medio podía conseguir por ahí con sus amigos rockeros del colegio.
Entonces, definitivamente, ya se viene marcando muchísimo que lo que a su vez se le gustaba tocar era rock, ¿cierto?
Sí, y
O sea,
escuchaba
el rock
muchísimo
le
rock.
enseñó a su merced a tocar la batería, podríamos decirlo.
Sí, podríamos decir que sí.
Y entonces,
Yo.
asimismo, le hago la pregunta que también le hice a Vanessa, que resulta que Vanessa es cantante lírica. O sea, ella se mueve como pez en el agua, es haciendo las arias de ópera y todo esto. Yo le decía, es que dependiendo del tipo de músico, nunca falta la pregunta. Por ejemplo, si usted toca guitarra y canta, ay, no puede cantar Ojalá, o de pronto, ¿cuál más puede ser así? Bueno, si el man es saxofonista, entonces le pueden pedir Carol
Nati.
Whisper, ¿sí? ¿Qué es lo que más joden a un baterista? ¿Será Maná o cuál? Que usted decía, ay, sí, me lo parten con eso.
Pues de mis experiencias en bares, la infaltable era la chispa adecuada,
¿Sí?
que ya uno la iba a tocar y no, qué jartera, montémosla en merengue, alguna mierda así para que suene diferente. Normalmente era una de esas, era de las infaltables, la chispa adecuada, y eso va, la gente se para y brinda, y después, venga, tómese un guaro con uno, y eso se presta.
Camilín, pero entonces su merced, su conservatorio fue el Colegio Tolimense prácticamente, fue
Sí.
el televisor, su maestro fue darle una y otra vez buscando un sonido. Sí, esa fue, digamos, la primera formación.
Ese fue mi encuentro preliminar con el instrumento y ya de ahí yo medio me defendí. Yo cuando salí de ahí del colegio, que ingresé a una banda que se llamó Dragma durante muchos años aquí en Ibagué, mi formación fue esa, lo que yo aprendí por las tardes cuando iba a sentarme a tocar. No tuve profesores, no tuve una academia, un conducto regular académico como tal. Era hágale y a prueba de error hasta que me sonara.
Y cuando ya se encontró en espacios en donde son varias bandas y ya vio a otros, ¿cuál fue ese baterista que usted acuerde que fue el primero que usted dijo, este man hace lo que yo hago, pero como que usted dijo, este man es duro y yo como que voy bien? ¿Tuvo esa experiencia o no la recuerda?
Aquí en Ibagué,
No
aquí en
sé,
Ibagué,
no le voy a decir.
los pocos los grupos en ese tiempo, hablando ya cuando empecé a tocar con grupos,
Sí.
yo tocaba con Dragma, estaba otro combo que se llamaba Jardín Zen,
Ah, claro.
estaban unos borrachos bacanísimos que se llamaban Ebola, y cada uno tenía lo suyo, además porque normalmente en ese tiempo uno no distinguía tanto el género. Que unos eran más metachos, que el otro era más punqueto, que el otro era más rockero vieja guardia.
Ya,
No,
sí.
siempre todo el mundo hacía rock y no discriminaban como ahora. Entonces
Claro.
simplemente era tocar y cada uno tenía lo suyo. Que había gente que sí tenía mayor, no sé, un perfil académico y no sé, práctico más grande, claro, Julián Arteaga, y todavía Juli es un caballazo tocando batería. Y ahí
Sí.
estábamos los demás, que éramos los callejeros.
Claro. Y entonces, bueno, en ese disfrute de la música, de tocarla y de escucharla tanto para poder tocarla, porque pues, me imagino que también era como decir, yo quiero lograr esto, ¿cierto?
Sí, todo el tiempo había exigencia porque todo el tiempo, venga, si montamos tal, y todos estábamos en el mismo plan. Entonces yo tocaba con Pocopin en ese tiempo y Poco estaba enamoradísimo de tocarse todas las canciones con todos los solos de Slash.
Sí.
Y pues a mí me tocaba entonces aprenderme todas las canciones de Guns N' Roses para que fuéramos felices todos tocando la misma vaina. Sin que a mí
Claro.
Guns N' Roses me pareciera tan bacano porque no me mataba, a pesar de que la música de los manes es muy chévere, me gustaban otras cosas y escuchaba otras cosas. Entonces, de ahí se generaba exigencia, ¿no? Y la banda a veces sonaba y a veces no.
Y ese matrimonio que hay que mantener entre el bajista y el baterista, o sea que eso también su merced lo desarrolló empíricamente.
Sí,
Vea pues.
todo eso, y sobre todo, inicialmente uno toca. Pues no sé, cuando no hay un concepto realmente claro y uno es tan supremamente empírico, callejero e inexperto y muchachito,
Sí.
hay cosas que uno toca más para que lo vean que para que lo escuchen. Entonces,
Claro.
de ahí se prestaba para que la cosa muchas veces no sonara y otras veces uno sí estaba conectado realmente con el man que tenía que ser y sonaba bien y después, venga, pero ¿por qué hace 8 días y sonó tan bacano y hoy no? Uno normalmente a
Ya,
veces no tenía la
ya,
mía y no tenía el concepto de que la cosa tenía que ser de esa manera, ¿no? Entonces, se tiene que generar musicalmente una empatía para que el bloque esté, pero pues uno no lo sabía.
Pero
Así de simple.
había un referente para sumirse, se dijera, uy, ese tipo de baterista quisiera ser yo, o ese man es como mi ídolo, pues como baterista, o sea, si aquí nosotros quisiéramos saber cuál es un baterista re duro para Camilo Tovar,
Yo escuchaba
cuál.
mucho Stuart Copeland, el baterista de Police, que me parece que el man es el man y tiene unos conceptos supremamente claros y tiene un poco de experiencias y de vainas por compartir grandísimas. Pero también me gustaba mucho Dave Lombardo, el baterista de Slayer, pero también me parecía bacanísimo lo que hacía dentro de todo lo fácil que tocaba Ringo Starr con los Beatles. Entonces, de lo fácil que es, el man es un complique tocar por su misma manera de tocar, porque es un man callejero, porque es un man que tiene un resto de falencias técnicas, pero lo hacían sonar supremamente particular. Entonces son cosas que a uno lo van enriqueciendo de parte y parte. Entonces yo creería que no es solo un man al que uno se quisiera parecer. Yo creo que son muchos y se los encuentra uno a
Claro.
diario.
Ah, bueno. Y entonces, ya llegando por ese lado, yo a todos los invitados me ha gustado ponerlos en la tarea de que se piensen de su set list favorito del mundo mundial de su vida, que me digan dos canciones que, mejor dicho, esas canciones, ¿sí? Entonces, lo mismo hice aquí con el maestro. Y le pregunté dos canciones. Así que en este momento, acá en Don Juan Live Radio, mientras que, bueno, nuestros amigos están ahí conectados, de nuevo, gracias a los que están aquí en el presente y también a los que en el futuro nos están escuchando. Camilín, preséntenos cuál de las dos canciones vamos a escuchar a continuación y por qué le gustaron. ¿Cómo no la puede vender usted, mejor dicho?
Dos
Usted es
canciones.
el presentador de la canción, sí. Preséntenos la
Bueno,
historia
dos
de por qué le
canciones. No,
gusta,
yo
sí.
creo que de acuerdo con uno se levanta, a sí mismo se encuentra con la música y a sí mismo la asume. A mí lo que hace Rubén Blades me parece excepcional. Desde que arrancó hasta este momento y hasta que se muera ese man va a ser, y después de que se muera más aún. Hay un tema del man que no es tan conocido como los otros temas, que fue trabajando con la banda Editus, creo que se llama ese combo. Hay un tema que se llama Sicarios, Sicario, perdón.
Sí.
Y es una conversación entre un par de sicarios. La letra es supremamente particular. La música es una cosa del otro mundo y ese tema a mí siempre me ha fascinado. Otro tema ya más rumberito, más sabrosito, lo que hace, entonces, Fine Young Cannibals con She Drives Me Crazy. Esa canción me acuerda de mi hermano, eso era lo que escuchaba él cuando yo estaba cachorro.
Ah,
Entonces, ese par
caramba.
de temas puede que.
Ah, bueno, pues fíjense que esta vez nos pasó diferente, porque yo lo que hacía era que la persona hablaba de la canción y la poníamos, y después hablaba de la otra canción o más adelante, pero ya nos
Ahora,
hizo la presentación
para
de
que
las dos.
sepan que estamos en vivo, aquí no hay libreto ya.
Sí, eso me parece maravilloso. Así que, bueno, pues tenemos ahí en la consola a Mauricio Candia, súper firme. Así que a nuestro querido Pocholo le pedimos que nos comparta ahí Sicario de Rubén
Rubén Blades.
Blades y por qué no, de una vez entonces también poner el otro pedazo
She
de la otra
drives me
canción.
crazy.
Eso, acá en Don Juan Live Radio.
Que va en motocicleta, ningún carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender. Deje el nervio ya y concéntrese. Es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer. Cuando ya no hay nada más que hablar. Recuerde, el color del auto es blanco, europeo y nuevecito, y porta placa oficial. Son cinco. Tres atrás, dos adelante. Nuestro hombre está en la foto que le acabo de enseñar. Colóquese al lado del chofer y no piense en lo que va a pasar. No tenemos tiempo que perder.
¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales?
Sí, señor.
¿El Sobrinity no dio la talla?
Sí, señor.
¿Siente que sus clientes no lo conocen?
Sí, señor.
Tranquilo, llegó Agencia M, expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agenciam.uno. MK Virtualizamos, tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingeniería. Búscanos como MK Virtualizamos y resolveremos todas tus dudas.
Bueno, qué maravilla estar aquí escuchando música gracias a ti. Dos buenas canciones, dos maravillosas canciones. Y a mí siempre como que, o sea, pues pedirle a un melómano, sí, a un músico que escoja canciones dejando por fuera.
Es muy difícil. Pasamos desde el Happy Birthday y ese tema es una trichimba. Entonces, ¿cómo hace uno para dejar canciones por fuera? Pero pues no sé, se me ocurrieron ese par. Entonces, ahí estuve.
No, yo he tenido unas experiencias bacanas acá porque la gente además, pues yo, mientras que me responden, ¿sí? Entonces como que digo, ¿qué irán a pedir, no? Sí, o sea, cualquier cosa puede suceder y realmente siempre sucede así. Siempre uno dice, vea, pues claro que Rubén Blades ya también, bueno, como que uno dice, no, pues es que semejante monstruo, ¿no? Pero sí, bueno, claro. Querido amigo, ahora la cosa del baterista es que ese sí es un músico que siempre va a actuar acompañado, ¿sí? Entonces su merced ha tocado
muchísima gente. Partamos que la batería es un instrumento rítmico de acompañamiento, ¿no? Entonces, aunque hay bateros ya que salen solos al ruedo y llevan consigo un poco de equipos y hacen armonías, hacen melodías y ellos se acompañan rítmicamente. Hay sí. Unos manes muy, muy, muy bravos con esa vaina. A mí sí no me interesa, la verdad.
Sí. Pero entonces resulta que cuando un músico, yo siempre he pensado en eso, y siempre he dicho que voy a escribir una canción que hable de eso, de que cuando un músico ya pucha, comienza sí. a tocar tan bueno, entonces como que dice uno en Ibagué, no, se va, se va y se lo lleva el talento porque pues comienza a tocar con otra gente, otros manes quieren contratarlo y termina tocando para X, para Y. Su merced se fue un tiempo de Ibagué.
Sí, yo me fui.
¿Cómo fue esa experiencia? Cuando ya su merced realmente se suelta de la economía y usted dice, no, es que yo soy músico y ¿cómo fue eso?
Fue, la verdad, la situación fue bastante particular. Yo ya estaba viajando a Bogotá a hacer reemplazos, a tocar en bares, a rodearme del circuito de músicos bogotanos, gente muy conocida, un gremio bastante competido. Bogotá, musicalmente tiene un ejercicio muy alto y supremamente exigente, y eso, pues a mí se me estaba dando. Yo estaba llegando a hacer reemplazos, a tocar, pero resulta que un día me andaba comiendo una hamburguesa ahí enfrente de Arcacentro,
Sí.
cuando llegó un amigo con quien yo toqué muchos años aquí en Ibagué, y me dijo: Camilín, tiempo sin verlo, marica, necesito un baterista para el viernes en un bar, ¿usted va? Eso fue como un miércoles. Y yo le dije: hágale.
Ronazo tan salvaje. ¿Y cómo fue
Así
eso?
fue.
¿A dónde agarró? ¿Cómo se llamaba eso?
El bar se llama Maguncia, es un bar grande para unas 550 personas en Cedritos, en la 147 con la autopista. Y allá yo llegué ese viernes sin conocer a absolutamente nadie. De mucho gusto, yo vengo a tocar, ¿qué vamos a tocar? Y quedé.
10
Esa fue la
años.
situación. Esa fue la vuelta. Y ya sobre eso, estando en Bogotá, pues empecé a tocar con más gente. Ya los amigos a los que yo les hacía reemplazos, que iba programado a Bogotá, ya me empezaron a decir: venga, hay posibilidad de tocar con fulanito de tal, hay posibilidad de tocar con esta nena, va a haber una gira con yo no sé quién, hay una cosa acá, yo estoy ocupado porque yo estoy por fuera del país tocando con yo no sé quién. Entonces su merced sí se anima. Y así fue que se fue dando la cosa. Entonces giré, toqué, viajé y muy bacano. Mucha experiencia, muchas cosas chéveres, el estar tocando en cosas como, pues no sé, estar viajando de otra manera, estar tocando con otras connotaciones técnicas, y eso es bastante, asimismo es exigente, pero es bastante chévere. Muy, muy chévere, diría yo.
¿Y cómo manejaban el tema de los ensayos en ese bar? O sea, cuando su merced llega allá, usted acostumbrado a su ritmo, a sus amigos de Ibagué, al ritmo de la ciudad, incluso de que todo queda 15 minutos por mucho. Y cuando llega allá y dice, aquí son los ensayos así, así, ¿qué lo sorprendió de esa llegada a tocar allá? ¿O fue muy natural? ¿Usted se sintió normalito o qué?
Pues yo diría que fue muy natural, porque yo ya venía acostumbrado a un ritmo de ensayos que normalmente a veces aquí en Ibagué, en los bares donde yo tocaba, por lo menos cuando tocaba en Sajonia, en La Quinta, se hacían a veces hasta dos ensayos a la semana de acuerdo a cómo rindiera. Entonces, yo ya llegué a Bogotá al bar con un camino hecho atrás. Yo ya llevaba alrededor de 6 años estando tocando en bares y tocando por todos lados. Entonces yo ya llegué con un repertorio. Y me dijeron: bueno, ¿usted qué trae? Nosotros tenemos esto y sobre eso empezamos a trabajar. Entonces no fue tan complicado, la verdad. Más complicado de repente fue cuando se empezó a tocar con artistas, porque, pues nada, ejemplo, con Angie Carrasquilla, una niña cartagenera con que estuve tocando durante un tiempo, con una banda brutalísima.
Sí.
La nena estaba grabando el disco con Alejandro Lerner.
Uf, madre.
Y el director de la banda llegó y dijo: bueno, hay que mostrarle la música a Alejandro porque vamos a decidir entre los 23 temas que tenemos que mostrarle al man cuál van a ser los 12 del disco y los dos primeros singles. Y todo el mundo: ah, bueno, bien. La cosa es que dentro de 4 días tenemos que tener los 23 temas listos.
Ay, Dios mío.
Entonces, fue trasnochar. Fuertísimo, escuchando y así. Ahí
Y
fue
eso
cuando me
fue
tocó
más o menos, eso que
tocó
más o menos
aprender
qué
a
año.
Eso fue el año que nació mi hijo Camilo, en el 2008.
Y Sajonia, pero entonces Sajonia fue antes de Bogotá.
Sí, Sajonia fue mucho antes de Bogotá.
Ah.
Entonces, de ahí me tocó aprender a leer y escribir a la brava, porque yo no leía ni escribía música.
Sí.
Y me tocó llamar a un amigo, gran amigo, Freddy Bocanegra, a decirle, venga, enséñeme a garabatear esta vaina para yo saber cómo es. Y él fue y en 5 minutos me enseñó en el apartamento cómo era la situación. Y así fue que me aprendí todo ese poco de música para tocarla. Se hicieron ensayos durante 2 días a doble jornada. Entonces ensayamos de 8 a 12, salíamos a almorzar y volvíamos a ensayo de 2 a 6. Al siguiente día fue igual, solamente que el ensayo se dio de 8 a 12 y de 2 a 6 ya llegaron los productores y llegó un poco de gente y llegó, mejor dicho, para definir cuáles iban a ser los temas. Es decir, en 3 ensayos de 4 horas se montó todo ese poco de música y se tocó de un día para otro.
Uy, no, parce, pero tremenda esa experiencia.
Chéverísimo.
Y la
Chéverísimo.
primera, digamos que usted dijo, uy, juepucha, aquí ya, este es como el primer peso pesado que me tocó acompañar, como que usted dijo, esto ya es famoso. ¿Qué famosos así recuerdas en esos inicios?
Gente de los famosos. Pues en ese tiempo estaba sonando Cabas, estaba sonando Yerau. Estábamos como en la onda del tropipop, ¿no? Y entonces por ahí fue por donde yo estuve moviéndome y haciendo cosas. Entonces fue más bien con ese parche. Ya antes había hecho pruebas para tocar con Santiago Cruz. También, ¿quién más estaba por ahí? Bueno, Jerry, estaba sonando La Sabino. Es que estamos hablando de hace unos añitos, ¿no? Estamos hablando de hace unos añitos ya.
Claro.
Y lo que te digo, estaba Cabas, que era como el referente más fuerte que había en ese tiempo de folclore con música moderna, además de Carlos Vives.
Ah, no, pues imagínese. Ven, Cami, y el tema de, es que este tema sí hay que tocarlo, el tema de Sajonia, porque eran dos bares de música en vivo, que era, mejor dicho, o sea, era una ubicación increíble, porque en el segundo piso estaba Sajonia y en el tercer
Bahía.
piso estaba Bahía, y entonces ahí como que confluían diferentes tipos de público, pero era como una vecindad. ¿Cómo fue toda esa experiencia en Sajonia, el compartir con los músicos? ¿Cuáles eran los músicos? Mencionémoslos ahí por si están ellos escuchándonos.
Cuando yo llegué a Sajonia estaba Jorgito Pinzón,
Ajá.
estaba Álvaro, el dueño del bar, Álvaro Arango, estaba Ana María Fernández, estaba
Sí.
Francisco Cartas, que en paz descanse, ya cumplió un añito largo, manchito de haberse ido. Y yo llegué con un pianista que se llama Eric Cabezas. Los dos llegamos a tiempo al bar.
Ya no
Y
más.
durante ese tiempo la banda sonó muy bien, la banda sonó muy bien. Camellamos muchísimo, bebimos trago hasta que nos paró el ombligo. Nada, la pasábamos muy bueno. Hay cosas de las que no me acuerdo.
Información que perdió y anécdotas que es mejor no
Ya
recordar.
no estaría en la reserva del usuario.
Y eso de la rumba, porque es que, o sea, como que cuando se es baterista, se sabe que va a haber power, ¿sí? Donde uno va a estar, ¿sí? Digamos, si uno dice, no, es que yo me toco flauta traversa, pues está como muy difícil que le caigan unas tres viejas y que, mejor dicho, sí, porque ellos seguramente va a estar tocando en un concierto de cámara o qué sé yo, ¿sí? Pero cuando se maneja y cuando se está tan cerca con ese beat que hace mover, que la rumba y que, pues hay muchos que se van, sí, se descarrilan. Sumercé, ¿cómo hizo para no descarrilarse?
No, yo en resumidas cuentas fui hasta juicioso. Yo a veces me los tomaba y nos amanecíamos ahí sentados en las escaleras del centro comercial La Quinta. Nos daban las 7 de la mañana para irnos a desayunar a la plaza, muy embriagados con los de la barra. pero normalmente no, yo andaba juicioso, yo tenía mi novia y no andaba por ahí de perrunchón. Cuando de repente estaba soltero, pues sí, no me iba mal, pero pues el caballero no tiene memoria, dicen por ahí. Si no me
No,
van a cagar la...
no, no, pues por supuesto que tú ni siquiera así la tuvieras, pues no, no hay mucho que
Me
contar.
disfruté mucho esos años allá tocando en Sajonia, fue muy, muy, muy enriquecedor para mí. Es decir, cosas que le agradezco a la música y a la vida fue haber dado con ese trabajo porque crecí mucho ahí en ese tiempo que estuve tocando con ellos.
Bueno, y entonces, bueno, bueno, tocaba, digamos, en el ambiente ibaguereño, ¿sí? Cuando llegas a compartir con Rolos, digamos, ¿sí? Como que, ¿qué veías que era diferente?
Pero no todo
¿O
era
somos
parche
muy
Rolo.
parecidos?
Ejemplo de con los que yo tocaba tanto, Milton hasta hace poco fue guitarrista de Chucky Town, era
Sí.
guitarrista de Kem, Milton es Bayuno.
Claro.
El teclista con que tocaba en ese tiempo, que es Frank Johan, es ibaguereño. Danielito sí es de Bogotá. Andrés Cruz, que es guitarrista Andrés Cepeda, y en fin, Andresito también es bogotano, pero no, eran muy buen plan, eran muy buen plan. En los percusionistas, Jean Paul, Dani, sobre todo Manes Costeños y Manes Latinos, no todo el mundo era Rolo y cada uno estaba como muy en lo
Ya,
suyo.
claro. Pero ya viviendo varios años en Bogotá, entonces, pues aparte de lo normal, ¿qué echaba de menos de Ibagué? Pues me
Que
refiero a
echaba
lo
de
normal,
menos
porque
de
me imagino
Ibagué.
que la familia, pues obvio que sí, pero
La
¿qué hace mucha
familia,
falta?
los mojicones de la gogó. Sí, marica.
Sí,
Bendita
la
sea.
debilidad
Bendita
suya es.
sea la gogó, mano. Y no, y de una u otra manera, bueno, ya las redes sociales lo tengo, pero de una u otra manera las redes sociales también lo antojan a uno, ¿no? De que hágale, mire, todo el mundo allá parrandeando, todo el parche mío aquí,
Claro, claro, claro.
en lo suyo, y yo allá camellando, bueno, con mi familia, mi esposa, en fin, pero Bogotá de una u otra manera es otra vuelta. Bogotá a rato se vuelve muy impersonal, ¿no?
Sí.
Entonces, en el último apartamento que vivimos, durante el tiempo que vivimos, yo no supe quiénes eran mis vecinos, pero sabía que tenían un perro porque cada vez que entraba o salía el perro ladraba, pero yo no conocí nunca a la gente que vivía enfrente.
Sí, así es, sí.
Entonces, Bogotá se vuelve, el ritmo de Bogotá lo vuelve a uno muy impersonal. Entonces, yo igual me disfrutaba mi música, tocaba, trabajaba y era chéverísimo, pero siempre con ganas de volver. Y
Claro.
pues, dadas las cosas de la vida, para bien o para mal, pues se confabularon también desde una mala experiencia vivida y tuve que regresarme.
Ah, caramba. Y
Sí.
justo por eso tenía otra pregunta que más o menos llega a eso, y es preguntarte ¿qué es lo más bonito de que te haya sido por la música y qué ha sido así como que dice, uf, esto es muy difícil, esto, este momento fue complicado, y si no hubiera sido músico, tal vez no lo hubiera vivido.
Que lo más bonito es que me hubiera ido por la música. De una u otra manera, yo no sufrí el irme a Bogotá a ver qué pasaba. Es decir, fueron cosas de Dios o como cualquier persona lo quiera llamar por el nombre que lo quiera llamar. Yo le digo Dios porque creo que
Sí.
yo no fui como otros amigos míos que se fueron a la de Dios a comer mierda a ver qué les pasaba.
Claro,
Unos
claro.
les tocó devolverse, otros siguieron comiendo mierda hasta que la rompieron y allá están todavía. No, yo no tuve de una u otra manera que sufrir eso. Yo llegué en coche, yo llegué con camello.
Claro, es.
Que eso ya es ganancia para mí. Y sobre eso empezar a resolver, porque fue muy fácil llegar, pero de una u otra manera, si yo no hubiera respondido, pues a los 15 días me están devolviendo y estaría otra vez encontrándome con Gabriel de repente comiéndome un perro ahí en el mismo comedero de perro frente al Cacentro. que me hubiera dicho, no, marica, no les
claro,
gustó.
Claro, usted habría ido a ese toque. Imagínese que usted hubiera llegado a ese toque y que no hubiera pasado nada después de ese toque. Quién sabe qué hubiera sucedido, pero lo que sí se sabe es que habría seguido haciendo música de todos modos, ¿no?
Sí, a lo mejor ahora, sí.
Ahora está este tema de que, por lo mismo del carácter de que es para acompañar, ¿no? Entonces, y que su merced tiene gran destreza con el instrumento y es versátil y tiene el punch. Bueno, sí. Entonces, digamos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me dijeron, Juan, es que el día que Santiago Cruz tuvo su primera nominación al Grammy,
uy, qué entonces
el empresario me dijo, Juan, yo quiero que usted le abra a Santiago Cruz, y yo, pero yo con bandas, es que yo solo canto con mi guitarra. Y entonces yo pues tenía una referencia, yo dije, no, yo voy a la fija, le digo a mi amigo Camilo Tobar que me arme la banda él, y yo solo voy a cantar y él que arme todo. Y su merced fue el que puso el bajero, le dijo a Henker, gracias a su merced conocía a Pinocho. Bueno, para pa mí eso fue una experiencia, pero increíble. Pero pues claro, yo estaba, es más, una de mis fotos de portada de Facebook, aparece su merced ahí detrás, y eso para mí era mejor dicho un tesoro de foto poder. Claro, eso sí no era HD, pero ni... No, eso es un desastre, es una oda a la mala resolución, pero bueno, es que el tiempo ha pasado bastante. Pero entonces comienza su merced a cantar con diferentes bandas, entonces, digamos, puede ir a Rock al Parque o puede terminar tocando para un encuentro de pensionados, y usted acompaña ahí a un grupo cualquiera y termina tocando baladas, qué sé yo. Entonces,
uno en este plan tiene que volverse recursivo, precisamente porque uno es un instrumento de acompañamiento. Entonces, uno tiene que aprender a tocar de todo medianamente decente. Entonces, claro, claro. Puede que hace un mes estuviera tocando con Lida Aguas en el Ibagué Ciudad Roca haciendo hip hop reggae, y un mes antes estaba tocando con Lady Juliana y con Carlos Queregua un show de música popular que se llama Entre Copas, y hace 20 días estaba tocando con mi banda Sueles Dejarme Solo en un evento virtual, un show de rock en español de los 80s y de los 90s.
Y que todavía veo los pasacalles, los veo a ustedes
¿sí?
todavía por ahí.
No, quitado, ahí estamos.
Los maravilla, muy famosos, mi amigo.
Dentro de 8 días tengo un show otra vez con Lady Juliana y con Lady Noriega, haciendo música de Pasión de Gavilanes y otras cosas populares, y este domingo tengo una vaina que tengo que tocar música de los 50 de Joselito. Entonces hay que tocar de todo, porque es que no a todo el mundo le puede, venga, salió una moña para tocar boleros, pues venga, pregúntele al señor si le sirven unas canciones de rock en español, tal vez no.
Entonces, claro, así es.
Entonces toca resolver y a eso es que nos toca acostumbrarnos,
y a eso era lo que iba, para que nos cuente, su merced, cómo fue esa experiencia con Lady Juliana.
¿Sí? ¿Con Lady?
Porque es que ahí hay un, no sé, yo siento que ahí hay una cosa muy interesante, porque no sé, pues yo no soy tan conocedor de tu biografía, pero ahí el tema, por ejemplo, ya de tener que estudiar la música norteña de todo este género, ¿cómo es eso? Y además que es que comenzaste a tocar con la diva y en un género que se escucha muchísimo en Colombia y que es muy admirado. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
Con Lady, recién llegado de Bogotá, quien era manager de Lady, espere que el gato se me está encaramando las piernas. Vaya, papacito, ahorita le damos los dos. Recién llegado a Bogotá, quien era manager de Lady en ese tiempo, Magda Pachón, que es amiga mía desde que éramos niños, éramos vecinos, me dijo, mira que Lady... piensa hacer unos cambios estructurales en la banda y entre ellos quiere buscar un baterista. Yo dije, pues, yo voy y audiciono, no tengo ningún problema con eso. Sí. Me dijo, no hay necesidad de audicionar, reunámonos con ella, tú hablas, le cuentas quién eres y pues vemos qué pasa. Así fue, se dio la reunión, Magda llega y me presenta a Lady, y Lady me dice, bueno, ¿y tú cómo has escuchado mi música? Yo no tenía idea, marica. Pues ya había escuchado Hola Linda, ¿cómo estás? Con Johnny Rivera.
Sí, claro.
Y nunca más, ninguna otra canción. Entonces le dije, pues la verdad, yo no conozco el género, pero pues yo sí más o menos tengo claro cómo puede, tiene y debe sonar una batería. Entonces, si necesitas un baterista, yo aquí estoy disponible y lo que tengo es que ponerme a estudiar. El primer ensayo fue bastante tortuoso porque llegó un man que nadie conocía. Yo a mí me conocían los rockeros, los de los bares, los de todos lados, pero ni
Claro.
los populares ni los norteños. Entonces, el día que llegué, yo ya venía supuestamente, porque pues así lo asume uno como músico, después sacaron a mi amigo. Entonces a mí me estaban echando rayo de lo lindo en el primer ensayo. Pero pues ya para el segundo ensayo yo llegué con todos los temas listos y hueputa, ¿y quién es el que va a echar rayo ahorita? Y se acabó el problema y desde ahí no hubo más lío conmigo.
Y de todas las músicas que ha tocado, ¿cuál fue la que le dio más trabajo? Pues, bueno, pues es que el rock es bien exigente, pero pues era lo que más le gustaba a su merced. Pero de lo que usted
Sí.
dijo, no, me tocó montar esto y esto y esto, ¿hay alguna que usted diga, uy, esa me sacó las canas que tengo en la barba?
Hay unas vainas norteñas cuando tocaba con San Miguel Ranchero que nos pusimos a montar y el nuevo sonido mexicano norteño es bastante particular y los bateros ya son un poco de manes estudiados en Berkeley, ya son un poco de manes gringos repartiendo mano, ya los manes son muy rockeros y las figuraciones son bastante complicaditas, entonces la vaina es, no es tan fácil tocar música norteña, no es tan fácil como la
Vea,
gente lo
pues.
presume.
Sí, interesante.
Y es igual tocar jazz, y de repente ensambles donde uno no esté como tan cómodo. Cuando toqué con la Fonoclórica, con un parche de música del Pacífico,
Sí,
Acid
eso más
Jazz.
alrededor. No sabía que has tocado con ellos.
Claro, yo toqué con la Fono, yo estuve con ellos, yo hice un Petronio Álvarez, yo estuve en Cali tocando con ellos para un Petronio. Con ellos, yo no estaba acostumbrado, nunca había escuchado música del Pacífico, si mucho había tocado en el bar La Vamos a Tumbar. Y yo,
Claro.
y desde ahí entonces empezaron a meterme un poco de información y a ensayar un poco de cosas a un ritmo fuertísimo, porque eran
Claro.
un poco de pelados de la Javeriana, aparte bien académico y musicalmente muy buenos. Eso me pusieron a parir y a estudiar con bastante, bastante, bastante juicio.
Pues
Y esa
claro.
música, esos manes con esa música era una chimba, porque desde la primera canción hasta la última la gente no hacía sino bailar, parce.
Sí, yo los
Entonces era
conocí
muy bacano tocar con ellos.
acá en Ibagué, en el Festival
Lo único
de Música
que tengo que hacer.
Colombiana. Mi querido Camilín, quiero
Señor.
contarte que en días anteriores le dije a un amigo que qué le había parecido, porque él me escribió antes y me dijo, Juan, excelente, me gusta mucho, y ahí está la gente. Sí, uno les va contestando por el chat y va interactuando mientras que va hablando con el invitado y cómo le... Le dije, sí, bueno, gracias, pero hay algo que no le ha gustado del proyecto Juan. Y me dijo, sí. Y yo, ay, pucha, bien, bienvenido, esas cosas sirven mucho. Me dijo que es muy cortico. Y yo, ay, qué chiva. Y fíjese su merced, que ya nos pasamos de tiempo,
¡Ay, hijo de madre!
pero sí, ya nos pasamos de tiempo, pero pues yo quisiera,
No
ya
te
que lo mencionamos de último, lo de Juliana, y además que es como una combinación, porque su gran amigo desde el colegio y su merced hacen una banda, una maravilla de banda de rock.
llegues.
Y entonces graban con Lady Juliana. Así que pues presente su merced la canción con la que vamos a despedir esta entrevista. Y de nuevo pues agradecerle, mi hermano, por haber aceptado esta invitación.
Nada, se quedaron muchas cosas de repente por echar chisme. Un día de esto nos sentamos
Eso, eso.
y ya sin el cartón de estar acá conectados podemos hablar de muchas vainas más.
Así es.
Gracias, Juanito, por la invitación. Me honra estar aquí. A Pocho, a Don Juan Life Radio, a la Agencia M y a todos los que se me quedan por ahí en el tintero. Los quiero mucho. Este tema es bien particular de la banda Sueles Dejarme Solo junto a la diva de la música popular, Lady Juliana. tiene cositas rockeras, tiene cositas populares, tiene un coro muy chicludo y ya hay gente que lo conoce y les gusta mucho. Se lo disfruten, se llama Se me desgarra el corazón. Nos estamos viendo por ahí. Si no me conocen, yo soy Camilo Tovar, búsquenme en redes, toco con un poco de gente y háganle, nos vemos por ahí en el espejo.
Gracias, Camilín. Lo dejamos con Sueles dejarme solo.
Abrazos. Chao, chao. Chao.
No más, no puedo ni escuchar la radio ya no más. Todo me recuerda, me hace llorar. Ya no tengo ganas de cantar, ni de respirar. Me duele hasta la luna que mira.
Hola amigos, yo soy Juan Carlos Ramírez y quiero contarles que Proyecto Juan ya arrancó. Así que todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, mi programa se estará emitiendo desde la emisora Don Juan Live Radio. La dirección es muy sencilla, www.donjuan.live. Grandes invitados, grandes historias, echemos carreta un rato y ahí los esperamos. Chao.